Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez y vamos a empezar nuestro camino recordando a un poeta enorme, por lo menos que a mí me parece tal, que es el español Antonio Machado Ruiz. Nacido en Sevilla el 26 de julio de 1875 y muerto en Collioure, en Francia, el 22 de febrero de 1939. Ya vamos a referirnos a esa muerte. Fue un poeta español, el más joven representante de la generación del 98. Vamos a leer uno de los homenajes que él hizo a otros poetas, a colegas, diríamos. Este es a la muerte de Rubén Darío. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los males, corazón asombrado de la música astral. Te ha llevado Dionisos de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfantes volverás. Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán. Que en esta lengua madre la clara historia quede. Corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nueve nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira, y una inscripción nomás. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. No han faltado los músicos que hicieron canciones sobre la base de poemas de Antonio Machado. Entre ellos, el más célebre, el más recordado, el que tuvo gran difusión hace años en nuestro país. Nuestro país fue Joan Manuel Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar.
Vamos a leer otro poema de Antonio Machado y decir algo más de él. Su obra inicial de corte modernista, como la de su hermano Manuel Machado, fue otro muy destacable poeta, pero cuya memoria está oscurecida porque fue, a la diferencia de Antonio, fue adepto al franquismo. Se inclinó por el bando fascista, nacionalista, durante la Guerra Civil. Como decíamos, Antonio Machado evolucionó hacia un intimismo simbolista, con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano de una parte y de contemplación casi toísta de la existencia por otra. Una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Vamos a leer otro poema de don Antonio Amanecer de Otoño. Una larga carretera entre grises peñascales y alguna humilde pradera donde pasen negros toros. Zarzas, malezas, jarales. Está la tierra mojada por las gotas del rocío y la alameda dorada hacia la curva del río. Tras los montes de violeta, quebrado el primer albor, a la espalda la escopeta, entre sus galgos agudos, caminando un cazador. Es notable la musicalidad, ¿no es cierto?, de estos textos. Y de eso, por supuesto, se aprovechó Juan Manuel Serrat. La saeta, el anterior que escuchamos era Cantares.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar.
Bravo, Juan Manuel, bravo, Juan Manuel. Sí. Sentas de los 70. Es Juan Manuel que se había rebelado, ¿no es cierto?, contra Franco, que había sido perseguido, prohibido, y que, bueno, y que insistió y de alguna manera encontró un gran eco de su cantar y de su arte y de su actitud entre nosotros, ¿no es cierto? Fue un hijo, ¿no es cierto?, de la Argentina. Y una de las grandes canciones fue Caminante no hay camino. Vamos a recordar la letra. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino si no estelas en la mar. Bellísimo, ¿no? Acá me cabecean mis grandes colaboradoras. Bueno, vamos a seguir ahora con... ¿Qué más mejor seguir si no es con Juan Manuel, ¿no es cierto? Juan Manuel y guitarra y mesón.
Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. Tú eres alma solitaria a las almas, pasajeras y siempre que te escucha el caminante sueña escuchar un aire de su tierra.
No se olviden de leer poemas de Antonio Machado. Hay muchos en internet. Googleen Antonio Machado poemas y aparecen varias antologías de sus poemas. Yo decía que íbamos a conversar por qué murió en Collioure. Muere en Collioure porque él es un perseguido, digamos, por el bando nacionalista, por el bando fascista, por el bando franquista. Y cuando cae finalmente Barcelona, cuando ya es el final de la guerra, 500,000 de españoles atraviesan caminando la frontera con Francia. Y son recibidos con Francia en campos de concentración. O sea, la actitud de la democracia francesa hacia el bando republicano en España fue realmente muy, muy, muy cuestionable. La cuestión es que Antonio Machado era un hombre ya de cierta edad y murió a poquísima distancia de la frontera entre España y Francia, huyendo, por decirlo de alguna manera, a pie, y muere en un hotelito, digamos de ahí, en un hotelito de Collioure, ahí evidentemente en un estado anímico y físico verdaderamente muy lamentable.
Amigos y sus setas, que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué close para bailar así. Se baila el tango mientras dibujo el ocho. Para estos filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi
¿quién
color.
Que tiene así cierta edad no recuerda? Alberto Castillo.
La sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente enrosque en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no cantó.
Alberto Castillo, cantante de tango, muy particular, sin un especial prestigio, pero con una enorme popularidad. Eso mismo hizo que trabajara en muchas películas. Era médico y especialmente ginecólogo de profesión, pero no ejerció su profesión por dedicarse al canto.
Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi color.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
A raíz de de Antonio Machado y Serrat. Hicimos referencia a la Guerra Civil Española. Un tema que a mí me interesa mucho. Hay dos novelas mías que tuvieron que ver con la Guerra Civil Española. La primera de todas, Copsi, y la última, Las Patrias Lejanas. Quizá porque en mi infancia yo tuve una relación muy estrecha con el portero de mi casa. Se llamaba Juan Ardavín, un español que había peleado en la Guerra Civil Española. Y me encantaba escucharle sus relatos. Creo que ahí quedé marcado con esta guerra terrible, ¿no es cierto?, que transcurrió desde 1936 hasta 1939, que fue el prólogo de la Gran Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hubo repercusiones en la Argentina de la Guerra Civil Española. Una de ellas fue que cuando termina la guerra, o cuando va terminando la guerra también, se produce, como dijimos hace un rato, por ejemplo, el paso a través de la frontera con Barcelona de 500,000 de españoles, pero también hay muy distintas formas de escapar, digamos, de la represión feroz que se produce en España luego de la victoria del franquismo. Y la Argentina se beneficia, indudablemente, de un exilio cultural, un exilio artístico, literario, realmente de gran importancia. Eso escribí justamente un artículo que voy a leer ahora, que se llama La Guerra Civil Española y su influencia en Argentina. El triunfo de los nacionalistas de Franco sobre los republicanos provocó una inmensa diáspora de los derrotados. Argentina se benefició con el arribo de importantes artistas e intelectuales, algunos de los cuales ya exponían y publicaban aquí sus artículos y libros. Por ello, a pesar de que los gobiernos argentinos de entonces, estamos hablando de Ramírez, ¿no es cierto?, de Castillo, historiadores como Claudio Sánchez Albornoz, pedagogos como Lorenzo Luzuriaga, miren qué nombres, ¿no? Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, fue presidente de la República del Exilio. Sociólogos como Francisco de Ayala, escritores como Rafael Alberti, Teresa de León, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Arturo Serrano Plaja, Rosa Chacel, Ricardo Baeza, fíjense qué nombre. Bueno, también agregamos a Federico García Lorca. Músicos como Manuel de Falla, el más grande músico español. Dramaturgos como Jacinto Grau y Alejandro Casona, ¿cierto? También palabra mayor en el teatro hispánico. Artistas plásticos como Luis Seoane, Manuel Colmeiro y Alfonso Castelao, y numerosos actores y periodistas. Habría que agregar, por ejemplo, a Margarita Xirgu, ¿no es cierto?, que no va tanto a Buenos Aires como a Montevideo, pero que estrena, actúa en varias obras en Buenos Aires. Como dije recién, también Ortega y Gasset trasladó su vida al Río de la Plata, donde había sido tan bien recibido en sus anteriores visitas. Pero esta vez sufrió el enardecimiento de las posiciones encontradas ante las guerras española y mundial. Su arribo a Buenos Aires en agosto de 1939, invitado por varias entidades, entre ellas los Amigos del Arte, no despertó la simpatía otras veces, a pesar de que ya había publicado su obra más importante, La Rebelión de las Masas. Es que los argentinos y los españoles enemigos de Franco no le perdonaban su neutralidad, que pretendiera ponerse por encima de las pugnas ideológicas y opinar que el imperativo de aquella época era superar el pasado y apostar un porvenir de unidad nacional. En aquellos tiempos de intolerancia eso era calificado de profascismo. Para agravar las cosas había trascendido que sus dos hijos en España adherían al gobierno de Franco. El filósofo venía convaleciente de una grave enfermedad y psicológicamente devastado por los horrores de la guerra civil. Y a pesar de no hallar en la Argentina un clima propicio, prolongó su estadía a lo largo de casi 4 para él interminables años, durante los que padeció estrecheces económicas porque no se le ofreció ninguna cátedra y fueron pocas las conferencias pagas. Además, paradojalmente, sus derechos de autor fueron bloqueados en España por el franquismo. Es decir, no estaba bien ni con uno ni con otro bando. Dicho clima de generalizado rechazo fue mellando su ánimo hasta el punto de exigir el retiro de su nombre de la revista Sur, la famosa, la célebre revista Sur. A pesar de que su fundadora, Victoria Ocampo, se mantuvo siempre a su lado y lo defendió de los ataques. En su carta del 9 de octubre de 1941, Ortega, después de lamentar el distanciamiento entre ambos, le manifiesta a Victoria Ocampo, ¿no?, la imposibilidad de la reparación debido a su estado de espíritu. Escribe: puedo decirle que desde febrero mi existencia no se parece absolutamente nada a lo que ha sido hasta entonces, y que sin posible comparación atravieso la etapa más dura de mi vida. Muchas veces en estos meses he temido morirme, morirme en el sentido más literal y físico, pero en una muerte de angustia. Con una amiga en España también se lamentaría epistolarmente. Escribe: mi vida aquí no tiene historia posible porque es la suspensión total de una vida. Otros exiliados, estos por compromiso político, fueron Rafael Alberti y su esposa María Teresa León. Esta, en su libro Memorias de la Melancolía, pasaría de revista a los 23 años que pasaron en Argentina desde 1940. Su propósito es luchar contra el olvido, para que todos recuerden lo sucedido, para que nadie pueda hacerse el desentendido de tanto horror. Alberti, quien proclamaría a su arribo: soy España, he venido, aquí me tenéis, concluiría en 1959 su maravilloso La Arboleda Perdida, recuerdos de su infancia y juventud en España, de su compromiso político, de su milagroso escape de la garra del fascismo, de sus amigos de aquí y de allá, muchos de ellos artistas e intelectuales de fusto, asesinados, presos o dispersos por el mundo, de alegrías y desdichas de su exilio en Argentina. Escribió en su departamento de la calle Las Heras, la avenida Las Heras, luego junto al Paraná, en el Tigre, después en la costa uruguaya, más específicamente en Punta del Este, que era lo más alejado que le permitía su falta de pasaporte. Finalmente, en su casa de madera, en Castelar. El exilio español dejaría también varias editoriales señeras, como Sudamericana, Losada, MC, El Barco de Papel y otras, que fueron fundadas por republicanos emigrados. La mayoría de los intelectuales y artistas argentinos apoyaron y recibieron con calidez a los partidarios de la República, entre ellos Roberto Arlt, Raúl González Tuñón, Francisco Romero, Álvaro Junco, Leónidas Barreleta, César Tiempo, Orestes Caviglia, Francisco Petrone, Florencio Parravicino, Eva Franco, Jorge Luis Borges, Ricardo Rojas, Juan L. Ortiz, Hugo del Carril, Bernardo Verbisky, Florencio Escardó y muchos más. Casi prácticamente, casi la totalidad. Hubo otros minoritarios, casi todos nacionalistas y católicos, cuyas simpatías estaban con el bando vencedor. Entre ellos Manuel Gálvez, Leopoldo Marechal, Alfonso de la Ferrer, Carlos Ibargunen, Vicente Sierra, Gustavo Martínez Ubidía, cuyo seudónimo sería Hugo Wast, Ignacio Anzuate y otros. Como curiosidad, digamos que el muy joven Julio Cortázar activó en una sección falangista. Hubo participación militar de argentinos del lado republicano. Ernesto Goldar registra una brigada internacional de voluntarios bautizada General San Martín. Algunos de los brigadistas fueron Fanny Bernardo Edelman, José Luis Manzanelli, Ángel Ortelli, Raquel Levenson y otros de difícil identificación, pues los que sobrevivieron regresaron calladamente para protegerse de los periodos represivos en su país, pues eran casi todos comunistas. El secretario general del PC en Argentina, Vittorio Codovila, escribiría una página siniestra en España, pues leal a Stalin, a su cargo estaría la organización de la KGB, es decir, de la policía secreta, que tuvo a su cargo sangrientas purgas dentro del bando republicano, eliminando a trotskistas, anarquistas y socialistas. Es justicia nombrar al poeta y combatiente Luis Alberto Quesada, quien pasó 17 años en las prisiones de Franco y que hasta hace muy poco vivía en Buenos Aires. El destacado médico psiquiatra Gregorio Berman, por su parte, organizó en Madrid una unidad para tratar los traumas psicológicos de guerra. También se incorporaron, según Ernesto Goldar, el dramaturgo Rodolfo González Pacheco, el crítico de arte Cayetano Córdoba Iztarburu, el poeta Raúl González Tuñón, a quien Miguel Hernández dedicaría un poema, el ensayista Dardo Cunio, el periodista Damonte Taborda, quien fue como corresponsal del diario Crítica de Natalio Botana y que nunca ocultó su apoyo a la causa republicana. El ex capitán de nuestro ejército, José María Frontera, tendría un desempeño altivo en las batallas y alcanzaría el grado de comandante del ejército de la República. Como un dato de color, digamos que la influencia de aquella guerra tan despareja y de final anunciado influyó también en niños y jóvenes argentinos, entre ellos un pibito que tenía 8 años al comenzar la contienda y que en su casa en Altagracia siguió apasionadamente las alternativas de la guerra, pinchando banderitas en un mapa de España pegado en la pared, haciendo fuerza por la derrota del fascismo. Su nombre, Ernestito Guevara de la Serna.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, la otra noche el río cruzó, ay Carmela, la otra noche el río cruzó, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, buena paliza le dio, ay Carmela, buena paliza le dio, ay Carmela.
Los caminos de Pacho. Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
La Yumba de Osvaldo Pugliese, seguramente la composición y la ejecución más emblemática de Pugliese. Osvaldo Pugliese comenzó su carrera con su maestro D'Agostino. Pero quien lo perfeccionó y ascendió a otro nivel fue Vincenzo Scaramuzza. En 1926 se integró a la orquesta de Roberto Firpo. A los pocos meses, al año siguiente, fue convocado al sexteto de Pedro Mafia, que también dejó al poco tiempo para formar parte del sexteto de Bardaro, con grandes artistas como Aníbal Troilo y Alfredo Bobbi. Entre el 34 y el 36 actuó con las orquestas de Pedro Laurens, Roberto Firpo y Miguel Caló. Fue recién para 1939 cuando, ya consagrado, formó su orquesta propia en el Café Nacional de Buenos Aires. En 1943 grabó su primer disco. Y vamos a escuchar ahora Pasional, con letra de Mario Soto y música de Jorge Caldara, que tiene la particularidad que es uno de los tantos tracks que grabó con la voz de Alberto Morán. Se dice que Alberto Morán fue su mejor cantante, el que lo ayudó a definir su estilo, y por otra parte, en los ambientes tangueros todavía se recuerda el gran atractivo masculino que tenía sobre las mujeres.
Sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Ser que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos o de mí.
Sí, están colaborando conmigo en la operación técnica y edición Laura Cristaldo. Y en la producción hoy Valeria Roig, porque Micaela se fue de vacaciones. Justificada de vacaciones, porque trabaja muy bien. Y Valeria lo está haciendo súper bien. La década de 1940 lo vio a Ovando Pugliese alcanzar la cumbre como compositor, con tangos como Negracha, de 1942, y Malandraca, de 1948. La clave del éxito radicó en dar fin a lo tradicional y adoptar un esquema de dos compases que desarrollaba a partir de contrapuntos. No entiendo mucho de música, pero parecería que esto es interesante, porque este acento rítmico fue precursor de dos grandes figuras como Astor Piazzolla y Horacio Salgán. Justamente vamos a escuchar un tema que grabaron juntos Piazzolla y Ovando Pugliese. Milonga del Ángel.
Thank you.
Maravilloso encuentro, ¿no? El piano de Pugliese, el bandoneón de Piazzolla. Las actuaciones de Pugliese en radio, cine, teatro y televisión en nuestro país, en Uruguay, le dieron fama mundial. El año 1960 hizo una gran gira por la Unión Soviética y China. 5 años más tarde por Japón, abriendo ese mercado, ¿no?, actualmente muy transitado por los tangueros nuestros. Actuó en escenarios de todo el mundo durante más de 70 años. Para su cumpleaños número 80 recibió un sobresaliente homenaje en el Teatro Colón de Buenos Aires. Yo tuve algo que ver con eso, porque yo era en ese momento ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y fue mía la idea. Así que bueno, me alegro de haber hecho por lo menos algo bueno en mi vida. Creo que no se puede dejar de hablar de Pugliese sin hacer referencia a su compromiso político, ¿no? Pugliese era comunista, abiertamente comunista, fue uno de los primeros afiliados al Partido Comunista en la Argentina y nunca lo escondió y sufrió persecución, listas negras, prisión en algunos momentos. Tal es así que, debido a que estaba preso, que estaba prohibido, muchas veces la orquesta tocaba sin él. Y ponían una rosa roja sobre el piano para significar, bueno, que ese piano era de Osvaldo Pugliese. Una persona realmente muy, muy apasionante, muy interesante, muy tenido el privilegio de conocerla. Bueno, y nos vamos entonces con el arranque.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Vamos a hablar de Ernesto Sabato, otra persona a la cual tuve el honor y el privilegio de conocer. Y que tuvo buenos gestos conmigo, por ejemplo, cuando volví de mi exilio, yo volví de mi exilio en el 81, cuando estaba todavía la dictadura de proceso, y me presentó un libro mío que había escrito allá en España, que se llamaba El Tigrecito de Montprosén, y siempre un hombre muy cordial, muy adusto, ¿no? Son famosas sus fotos con gesto casi, digamos, trágico, ¿no? De alguna manera era ese, parafraseando a Unamuno, el sentido que tenía de la vida, ¿no? Tenía un sentimiento trágico sobre la vida. Su obra narrativa consiste solo en tres novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abadón el exterminador. Se dice que ese fue uno de los motivos por los cuales no fue tenido en cuenta para el premio Nobel, porque se dijo que realmente un escritor, cosa que es bastante disparatada, porque un escritor para poder aspirar al premio Nobel tiene que tener una obra literaria más extensa. Pero no solo escribió ficción, también fue ensayista, escribió Uno el universo, El escritor y sus fantasmas, Apologías y rechazos, etc. En los que reflexiona sobre la condición humana, los problemas, digamos, acechantes de nuestra sociedad, los de siempre y los nuevos. Tuvo premios muy, muy reconocidos. Por ejemplo, fue galardonado con el premio Miguel de Cervantes en 1984, que antes había obtenido Jorge Luis Borges en 1979. Una de sus obras más reconocidas es la que hizo con Eduardo Falú, que fue la de Romance de la muerte de Juan Lavalle, grabada en el sello Philips, la original, en 1965. Y vamos a escuchar las primeras partes.
Este es el romance de la muerte de Juan Lavalle. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que lo escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un hombre que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente. La historia de un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente la derrota y la tristeza. El 2 de agosto de 1840 desembarcó en San Pedro para combatir contra don Juan Manuel de Rosas. Extraña campaña aquella, porque a medida que se adentraba en la provincia, un fantasma se agrandaba ante él, el fantasma de Dorrego. 11 años atrás lo había fusilado en los campos de Navarro y ahora veía cómo su recuerdo perduraba en el corazón del paisanaje. Cantaba el pueblo así.
Más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole. Yeah.
la tropa que iba a tirar y a ejecutar lo mandado. Todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar.
Hace un rato veíamos esa conjugación de Pugliese y Piazzolla. Acá tenemos otro gran matrimonio entre Sabato y Falú. Hemos escuchado los dos primeros, Elegía por la muerte de un guerrero, Cielo enlutado, y vamos a escuchar después Quebracho errado.
El ánimo de Lavalle fue oscureciéndose ante el desconcierto de sus hombres, que no comprendían por qué no atacaban Buenos Aires. Lavalle descendió hacia Navarro, y en aquellos campos en que había sacrificado a su antiguo compañero de armas, pasó una de las noches más angustiosas de su vida. Luego, al amanecer, comenzó la retirada hacia el norte, aquel absurdo peregrinaje que durará casi 2 años y que estará marcado por derrotas y desgracias. En Quebracho errado se inicia el desastre final que cantan las coplas.
El general Lavalle y el Correntino, el general Lavalle y el Correntino, en el Quebracho errado fueron vencidos. En el Quebracho errado fueron vencidos. Fueron vencidos, sí, qué mala suerte. Rumbió ya su estrella hacia la muerte. El general Lavalle y el Correntino. El general Lavalle.
La primera vocación de Ernesto Sabato fue la física. Y se abocó realmente al estudio. Llegó a ser un físico de fuste, tal es así, que llegó a estar en el laboratorio Marie Curie y fue invitado a hacer un posgrado en el Instituto de Massachusetts. Pero sin embargo, el contacto con artistas surrealistas lo fue incentivando su profunda vocación por la literatura y por el arte en general. Tal es así que al final de su vida él se interna en el campo de la pintura, también llegando a exponer en el Centro Pompidou de Francia. Nunca expuso en Argentina porque, como alguna vez me dijo, estaba seguro que le iban a tratar muy mal. Y en realidad el maltrato fue algo bastante constante en la vida de don Ernesto. Y voy a dar una de las razones. Él empezó a militar políticamente en la izquierda. Tuvo una activa participación en la reforma universitaria. Fundó el grupo Insurrexit, que tenía una tendencia comunista. Ahí estaba, por ejemplo, con Héctor Agosti. Y en 1933 fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista. O sea, un cargo muy, muy importante. Inclusive a su esposa, a la muy amada esposa Matilde Kuzminsky, la conoce en una reunión del Partido Comunista. Pero poco después comenzó a tener dudas sobre el comunismo. Recordemos que el idealismo comunista se pasó al terror de Stalin, ¿no? Y él tuvo la honestidad intelectual, la honestidad personal, de permitirse dudar sobre el comunismo cuando eso no era frecuente y sigue no siendo frecuente. Una anécdota o un momento importante es que él está en Bélgica en un congreso de la juventud, congreso contra el fascismo y la guerra, va delegado del Partido Comunista de la Argentina, de la juventud sobre todo, y allí es invitado por el Partido Comunista de Moscú a pasar 2 años en las escuelas leninistas. Él me contó que realmente había compartido con algunos compañeros de habitación que eran de otros países sus dudas, que seguramente eso había sido transmitido a la superioridad, y entonces tuvo la absoluta seguridad de que lo más probable, acuérdense que eran tiempos de purgas terribles, de grandes checas, que no iba a volver de Moscú. Y entonces huye, entonces se escapa, digamos, ¿no? Se escapa del Congreso, huye de la invitación, y a partir de ahí se volvió en un crítico de la izquierda comunista, lo cual fue absolutamente un avanzado. Tuvieron que pasar bastantes años para que apareciera los jóvenes filósofos franceses, como Bernard-Henri Lévy, etc. Pero él fue uno de los, y eso, por supuesto, le trajo la antipatía de amplios sectores de la izquierda, que, por ejemplo, nunca le perdonaron el hecho de haberse entrevistado con el dictador Videla, cuando en realidad también Borges estuvo en esa, pues cuando hubo otros escritores a los cuales nunca se les reprochó de eso. Como un elogio importante hacerle a Sábato es el haber presidido la comisión de la CONADEP, es decir, la comisión que se ocupó de revisar los horrores, digamos, de la dictadura del proceso y llevó a cabo, digamos, hasta el fin su tarea que no pudo ser soportada por algunos. Por ejemplo, Favaloro se fue, digamos, porque realmente, por algunos motivos aparentemente razonables, pero que en el fondo sin duda tuvo que ver con que Magdalena Ruiz Iñazú me contaba que realmente era desgarrador, que volvía de su casa absolutamente destruida escuchando los testimonios. Una de las más importantes obras, más recordadas, más celebradas, es una obra que está dentro de Sobre Héroes y Tumbas, que es El Informe de Ciegos. Y entonces ahora, para despedirnos, y me despido de ustedes hasta el próximo programa, vamos a escuchar en la voz de Ernesto Sábato un fragmento del Informe para Ciegos.
Oh dioses de la noche, oh dioses de las tinieblas, del incesto y del crimen, de la melancolía, del suicidio. Oh dioses de las ratas y de las cavernas, de los murciélagos, de las cucarachas. Oh violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte. ¿Cuándo empezó esto que ahora va a terminar con mi asesinato? Esta feroz lucidez que ahora tengo es como un faro y puedo arrojar un intensísimo haz hacia vastas regiones de mi memoria. Veo caras, ratas en un granero, calles de Buenos Aires o de Argel, prostitutas y marineros. Muevo el haz y veo cosas más lejanas, una fuente en la estancia, una bochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho con un clavo. Tal vez ahí, pero quién sabe. Puede ser mucho más atrás, en épocas que ahora no recuerdo, en periodos remotísimos de mi primera infancia. No sé. ¿Qué importa además?
Los caminos de Pacho.